de manera anónima para los funcionarios judiciales en distintas partes del país, especialmente regiones que pueden haber sido afectadas directamente de una manera preponderantemente más alta por el conflicto armado o la criminalidad organizada. Hemos pues escogido como parte de esas regiones Cali. Esta es una organización, es un proyecto ejecutado por dos instituciones, Seraqui de Justicia. Seraqui es una institución especializada en análisis de conflicto armado en Colombia, y de Justicia pues tiene una serie de maneja pues una serie de temas en sistema acusatorio, en derecho. Tienen ambos como el propósito de impactar en política pública. Finalmente, este proyecto está financiado por el gobierno británico y tiene el propósito de indagar con los funcionarios judiciales sobre, digamos, los posibles impactos que tiene el conflicto armado en esas en la administración de justicia en estas zonas. Bien, entonces lo primero que yo le quisiera pedir es, digamos, ¿considera usted que el conflicto armado afecta a la administración de la justicia en el país, en esta región?
Bueno, el conflicto armado, nosotros tenemos una problemática por la violación a los derechos de las personas protegidas dentro del conflicto. Problemática, pues, como los falsos positivos, tenemos muchos de esos casos, los tenemos nosotros, pero esas investigaciones se han desarrollado sin ninguna presión, por ejemplo, de grupos armados. Hemos llevado también procesos muy complejos contra la guerrilla, como los atentados terroristas, y tampoco hemos tenido amenaza o injerencia por parte de los grupos subversivos. Claro, la amenaza es latente, ¿no?
Sí, sí.
Y el miedo es latente, y muchos fiscales le temen a esa posición de ser amenazado o de llevar casos en contra de la subversión. Aquí el problema del conflicto armado no se constituye en un obstáculo, por lo menos en estos momentos, en un obstáculo para la correcta administración de justicia.
Y en los momentos de, digamos, en que hubo un conflicto mucho más fuerte,
claro,
¿pudo haber afectado?
En los momentos en que hubo un conflicto mucho más fuerte, tenemos regiones como Dagua, como Jamundí, que estaban muy sometidas por el paramilitarismo, muy presionados por paramilitares y por guerrillas, que investigaciones sí se vieron afectadas debido a que no se podía llegar a determinada zona, los investigadores no pueden llegar a determinada zona, el miedo, las amenazas constantes de los grupos al margen de la ley. Eso se convirtió sin duda alguna en un factor. En los últimos tiempos vemos que hay una calma, vemos que el desarrollo de la justicia se puede dar en estos últimos momentos, pero antes sin duda alguna era una complicación.
¿Y esas amenazas eran hacia los funcionarios o, digamos, hacia otras personas, la población?
No, la amenaza era total. Era total, estaba amenazada la población, estaba amenazada los funcionarios públicos, no podíamos ir a determinadas zonas. Eso era una amenaza latente y permanente. Ahora bien, todavía existe rezago de eso. Nosotros tenemos procesos donde hay gente que no declara o donde los posibles testigos fueron asesinados y productos del conflicto.
¿De qué otra manera el conflicto puede afectar la provisión o administración de justicia o puede generar impunidad?
Lo más complejo es que el conflicto genera es desconfianza a las instituciones.
De la gente hacia las instituciones.
De la gente hacia las instituciones. Porque las instituciones no somos capaces, no hemos sido capaces, esa es la verdad, de desarrollar planes de protección adecuada, que garantice la vida, que garantice la integridad personal de la gente. La gente teme a llegar al proceso, teme ser testigo, teme dar información, teme denunciar. Esa es la afectación más grave que hay, porque la fiscalía ha intentado ejecutar, ha intentado desarrollar investigaciones y lo hace, pero encontramos esa problemática de la gente del común, sí. La gente del común que no quiere colaborar, no quiere participar por miedo a, por un miedo fundado además, que vayan a ejecutar actos en contra de su vida.
Doctor Perón, ¿qué jurisdicción maneja usted?
Nosotros manejamos la jurisdicción de Cali. Esta sección es la seccional de Cali. Llegamos lo que es la parte sur del departamento, Amundí, Yumbo, Cerrito, Dagua, Florida, Pradera y Palmira.
¿Y conocen de qué tipo de delitos?
Todos los delitos los conocemos, excepto los que están aforados. Los aforados, por ejemplo, como los gobernadores, nosotros no conocemos de la ejecución de los delitos que cometa él, o los miembros de del Congreso de la República, tampoco somos. Los demás somos competentes.
Doctor, entonces en esta jurisdicción, desde su experiencia, ¿considera que ha existido alguna forma de patrones o de delitos más recurrentes que otros? ¿O formas de comisión del delito que han sido de alguna manera recurrentes?
Sí, pero no propios del conflicto armado.
¿No violaciones de derechos humanos?
No.
¿Ni infracciones al derecho internacional?
No. Nosotros tenemos las investigaciones relevantes de derechos humanos o violaciones al derecho internacional humanitario son llevadas de forma preferente por la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Nosotros acá llevamos lo que ellos no decidan llevar. Y estamos en estos momentos investigando hechos del pasado. En la actualidad, lo más actual que tenemos son los llamados falsos positivos que sucedieron hace 2 años y los estamos investigando.
¿Y en esta región ha habido?
Sí.
¿Ha sido recurrente ese delito?
Acabamos de desmantelar. Recurrente no, pero sí se nos han presentado tenemos alrededor de 15 casos. Nosotros tenemos alrededor de 4 o 5 casos aquí en la seccional, lo que más pertenece al norte del valle, que se han venido investigando. De hecho,
la seccional de Buga.
Sí, la seccional de Buga. De hecho, nosotros llegamos a judicializar y a imputar el delito de homicidio agravado en persona protegida contra un coronel del ejército, un teniente y varios miembros de las fuerzas militares que se desarrollaron o que desempeñaron sus funciones en batallón de alta montaña por el homicidio de 4 personas. Lo judicializamos o le imputamos y el juez le dictó medida de aseguramiento hace alrededor de 1 mes. Una investigación que se desarrolló con plena normalidad, hay que decirlo, las fuerzas militares apoyaron en lo que tenían que apoyar. Nosotros desarrollamos la investigación sin ninguna presión, logrando determinar para la Fiscalía la responsabilidad de estos oficiales en la muerte de 5 personas.
Doctor, ¿y alguna forma de circunstancia que haya sido común en delitos graves que se repita en varias ocasiones o formas de operación, modus operandi de los grupos o de las circunstancias que pueda decir que hayan sido frecuentes? Es tratar un poco como acercarnos a esa noción de que si existe o no patrones en algunas regiones de ciertos delitos.
No,
es un poco bien.
Yo lo que te tengo, a lo único que me puedo referir con una experiencia clara es a lo de delitos de los famosos falsos positivos. De lo demás no se ha presentado otro delito por conflicto armado.
Entiendo.
Por conflicto armado. Aquí en Cali la problemática es otra. La problemática es los grupos de narcotráfico, las oficinas, todo gira alrededor del narcotráfico, los famosos rastrojos, machos, que ejercen un control sobre la zona por la droga, es lo que establece parámetros o patrones de comportamiento que en determinadas conductas criminales. Pero lo que es el conflicto armado como tal, guerrilla, ejército, guerrilla, ejército, paramilitares, no es el que marque el principal problema de la seccional.
¿Qué concepto tiene impunidad?
El concepto de impunidad es la falta, para mí es la falta de eficacia y de eficiencia de los organismos encargados de administrar justicia.
¿Y
una
qué?
Cosa es la eficiencia y otra es la eficacia, por supuesto. Yo puedo ser eficiente sin ser eficaz, puedo iniciar muchas investigaciones y no llegar a la verdad de las mismas, y eso es impunidad. Como también puedo hacerme el de la vista gorda y no iniciar ninguna investigación, eso es impunidad. Y también es impunidad la demora en los trámites, no ejecutar a cabalidad y en el menor tiempo posible los trámites de los cuales tiene uno la competencia. Eso es impunidad.
Y sobre, ahora mencionaba ya algunas causas o factores que pueden generar impunidad. ¿De qué otra forma se puede pensar que se causa impunidad en el país? Digamos aspectos normativos o procedimentales, organizacionales, técnicos. ¿Qué otros factores considera que causan impunidad en el país?
Causa impunidad en el país la falta de medios logísticos para desarrollar una buena investigación. Por ejemplo, hablo por Cali. Nosotros tenemos alrededor de 80.000 causas, de las cuales 65.000 están activas, y la policía judicial, por ejemplo, SIJÍN, que le corresponde todo el departamento, son 80 personas. ¿A qué hora investiga 80 personas de la SIJÍN todo lo que le corresponde? Genera impunidad la falta de jueces. Y no estamos hablando de que los jueces están tomando decisiones contrarias al derecho, no. Falta de jueces, para todas estas causas tenemos 9 jueces de conocimiento. Entonces, ¿a qué hora 9 jueces de conocimiento?
¿Y en este momento hay alguna forma de congestión? O...
Eso, ¿sí? Claro, eso congestiona. La falta de personal y la falta de logística conlleva que un gran número se estén llevando a juicio sobre los casos de flagrancia. ¿Por qué? Porque los casos que son producto de investigación y que no tienen medida o que no tienen captura, los jueces se demoran en colocar audiencias porque le dan prioridad a los que tienen presos, por ejemplo. Entonces tenemos que hay dos grandes congestiones. Una, la falta de policía judicial, que afecta las indagaciones como tal, porque cuando la indagación como todos sabemos, se acaba con la, una de las formas de la imputación. Cuando uno va a imputar es porque, cuando el fiscal va a imputar es porque tiene todos los elementos necesarios para presentar el escrito de acusación, porque entre la imputación y el escrito de acusación corren 30 días que son, que no alcanzan para nada. Entonces, esa es la problemática de la conjunción judicial. Tenemos poca policía judicial para afrontar toda la criminalidad, por ejemplo, de la seccional, y además de eso, pocos jueces. Y otra de las causas es la falta de preparación de algunos operarios de la justicia.
¿En qué nivel?
Fiscales, policía judicial, jueces, generan impunidad.
¿En qué sentido?
Por ejemplo, en estos momentos, el temor a hacer imputaciones. El punto de quiebre del proceso es la imputación. Una vez el fiscal impute, no hay marcha atrás. Corren los 30 días obligatorios y 30 días para presentar el escrito de acusación. Entonces los fiscales, por ese temor o desconocimiento del sistema, evitan o no les interesa o les da miedo o no quieren imputar.
De alguna manera es una forma como de selectividad propia, de que no asuman esos casos que todavía no pueden imputar.
Sí, claro, cuando uno va y pide cuentas, le sacan cualquier excusa probatoria, es que nos falta esto para la imputación, nos falta aquello para la imputación, pero como director uno se da cuenta, lo que está es dilatándola.
¿Y eso puede generar entonces impunidad?
Claro, porque es lo que te digo. Uno puede iniciar una investigación, pero si tú no la llevas a feliz término, estás generando impunidad. ¿Qué te vale tener todos los elementos probatorios en la mesa? Esa es la peor, porque uno tiene todos los elementos probatorios, toda la evidencia física, toda la información legalmente obtenida en el escritorio, y por temor a un procedimiento, uno no imputa. Sí. Eso es gravísimo, esa es la peor.
¿Qué otros factores o causas que usted pueda considerar causas estructurales generan impunidad? ¿O podría generar?
Yo creo que es eso. Ya hemos dicho, la falta de personal, la falta de medios logísticos,
la falta de capacitación.
Y algo muy importante que es bueno tener en cuenta, el cambio generacional que tiene que padecer la fiscalía o que tiene que hacer la fiscalía. En estos momentos estamos con una población bastante alta de fiscales que están en ese periodo de prepensionables, y son fiscales que ya ese ejercicio de desaprender para aprender les queda muy difícil, no lo asumen.
El cambio, por ejemplo, hacia un nuevo sistema.
Eso, el cambio al nuevo sistema. Ellos se educaron con la ley 600, miraron la ley 600, desarrollaron la ley 600, y ahora enfrentarse a que no tienen el poder jurisdiccional, sino que simplemente son entes, son titulares de la acción penal, y todo el poder jurisdiccional lo tienen los jueces, hasta para establecer las medidas preventivas, las medidas de aseguramiento, y que los están controlando constitucionalmente durante toda su etapa instructiva, es algo que los fiscales de generaciones anteriores que están próximos a la pensión ven con muy malos ojos, o no les gusta, o le temen. El hecho de la oralidad ya es un factor muy complejo de afrontar.
¿Se sienten como expuestos o mal preparados para defender un argumento oralmente?
No se sienten capaces, muchos no se sienten capaces. Entonces yo creo que se tiene que cambiar esa generación. Nosotros, en la medida en que la fiscalía vaya incorporando gente con educación en el sistema 906, yo creo que el proceso va a avanzar.
So, esas formas en que se ha medido la impunidad en el país, esos estudios que saca la fiscalía o el Consejo Superior en algunas ocasiones, ¿Cree que son buenas formas de medir la impunidad o cómo cree que podría medirse o debería medirse este fenómeno?
Colombia tiene un problema gravísimo en las mediciones y en el control de la impunidad y de todo el aparato de justicia. Las estadísticas de la policía judicial son unas, de la fiscalía son otras, de la rama judicial jurisdiccional son otras, bueno, de los jueces son otras, para encasillarnos de una vez en la constitución, los jueces son otras. Si usted mira, principal problema de Colombia en materia investigativa y lo que más genera, y de las cosas que más genera impunidad, es la proliferación de policía judicial con diferentes cabezas. Tenemos policía judicial SIJIN, que es de la Policía Nacional, policía judicial CTI, que es de la Fiscalía, DAS, que no se sabe qué es, y alguna Contraloría, que tampoco es esa función de policía judicial. Entonces, toda esa cantidad de personas regidas por muchos reglamentos, por muchos jefes diferentes, por ejemplo, el solo hecho de que la policía tenga que formar a las 8 de la mañana, que tenga que dedicarse a la vigilancia de la ciudad, a escoltar funcionarios, ya le va restando importancia a una función importante como la de investigar. Ellos tienen su propia estadística, ellos manejan sus propias cuentas, los miden de manera diferente porque los miden por lo que se llama positivos. A nosotros, la fiscalía, de pronto si me escuchan esto me echan de aquí, pero también tenemos,
no lo van a hacer, tranquilo,
por ejemplo, tenemos un pésimo control sobre las actuaciones, porque se mira cuantitativamente y no cualitativamente. Es cuánto te entra y cuánto te sale. Pero,
¿y cree que eso puede generar algún tipo de...?
Claro, porque...
¿Qué efecto podría haber?
Claro, porque si te están midiendo lo que entra y lo que sacas, la gente no saca... ¿Cuál es el camino más fácil para sacar? El camino más fácil para sacar es archivar. Tú aplicas el artículo 79, que es el archivo, por atipicidad, el famoso auto del doctor Yesid, y por ahí se van todos los fiscales. Entonces tú le dices, vea, me entraron 100 y saqué 50. Uy, estás produciendo. Pero la falta de conocimiento del sistema por parte de directores, no saben medir lo que es el sistema. Cuando nosotros empezamos a medir, no cuánto produjo, sino cuántas imputaciones hizo. A partir de las imputaciones ya nos damos cuenta que funciona y que no funciona. Porque, y no estoy diciendo que uno tiene que acusar siempre, no, sino que después de la imputación tú puedes presentar principio de oportunidad. Tendrás que precluir, pedir la preclusión, o presentarás un preacuerdo, una negociación, o acusarás.
Pero dentro del marco de lo legal.
Claro. Claro, pero ya activé la imputación, ya activé el proceso, ya imputé, ya dije, vea, voy a imputar. De aquí para adelante, no me convencieron, pues voy a pedir la preclusión. Y se le pide al juez, voy a precluir al juez porque no encontré elementos. O voy a aplicar el principio de oportunidad porque me va a ayudar a despertar una banda. O un preacuerdo, una negociación. O voy a archivar.
¿Y eso no se está haciendo en este momento?
Nada, entonces la gente evita la imputación para que no le corran los 30 días y no hacer alguna de las actividades que ya te dije.
Sí,
pero ¿qué pasa? Nosotros estamos controlando el cuánto entra, cuánto entra. Cuando nosotros empecemos a controlar cualitativamente, ¿qué hizo? Por ejemplo, aquí en la seccional ya cambiamos ese tópico, porque bueno, yo soy un enamorado del sistema. A mí me dice un fiscal, yo saqué cuánto, y yo le digo, pero archivaste. ¿Y de qué me sirve que archives 50 de los 100 que te entran? ¿Me estás presentando resultados? Sí, pero es que esos resultados no son conductas típicas.
Por eso es una
Ahora,
forma.
¿Qué pasa con las conductas típicas? ¿Qué pasa con el que es víctima del verdadero delito? Eso también hay que echarlo para adelante.
¿Y esa es una forma cualitativa que usted puede implementar acá en esta seccional?
Claro.
¿Pedir alguna autorización a nivel nacional?
No, para nada. Ahí hay que ejercer controles. Pero eso, en las cabezas tienen que saber el sistema. Mientras no se sepa el sistema, no. A ver, los jueces. Es imposible, o no puedo entender por qué los jueces tienen, por ejemplo, un software diferente al nuestro. ¿Por qué la medición de ellos es diferente a la nuestra? Si la actividad de nosotros marca la actividad de ellos. Estuve en Chile, por ejemplo, y me di cuenta que ellos tienen un software y el software es el que le programa las audiencias a todos los jueces. Entonces el software te dice a los jueces de Santiago, usted tiene audiencia así y así y así y así y así, tantas audiencias en el día, y ese software es el mismo del fiscal. El fiscal prende su computador y dice, tengo estas audiencias a tal hora, a tal hora, a tal hora, lo cual evita que los otros jueces le programen audiencias de fiscal, que se crucen las audiencias. Entonces uno lleva, claro, entonces uno dice, vea, hagamos un software común. No, la judicatura celosa en eso, la judicatura no entiende, la judicatura es educada además de manera diferente a la fiscalía, la educó una entidad diferente, a nosotros nos educó otra entidad. Pero todos los funcionarios, en especial la rama administrativa del Consejo Nacional de la Judicatura, la sala administrativa, no tienen idea de lo que es el sistema. Y entonces lo que hacen es que los jueces van por un lado y los fiscales van por otro, y no permiten ni siquiera la unión espacial de estas dos grandes entidades o instituciones. El hecho de que no permitan que una sala de audiencia quede en un edificio de la fiscalía, o que nosotros tengamos la URI como sucede aquí en el Palacio de Justicia, porque dicen que se contamina. Eso es una concepción muy retrógrada del sistema, muy retrógrada. Entonces anda como rueda suelta la administración de justicia.
Cada institución,
anda por su lado, lo cual es azúcar para las hormigas ladronas y se la toman.
¿Usted qué tan grave considera que es la impunidad, primero en el país y segundo aquí en la región de su jurisdicción?
Grave, gravísimo. Te manejo cifras.
Coméntame sobre el país primero, por favor.
Bueno, yo he tenido... No, es que esto es un problema nacional.
Ah, bueno.
Yo he tenido la oportunidad de estar en Medellín, implementar el sistema en Medellín, implementar el sistema en Popayán, en el Cauca.
¿Usted fue coordinador de seccional allá también?
Sí. Fui padrino de Florencia Caquetá en la implementación del sistema. Fui director en Boyacá y Casanare, que eran la misma dirección. Me tocó preparar a Yopal para ingresar al sistema. Fui director en Bucaramanga y ahora en Cali. Y yo veo unos parámetros comunes en la impunidad. El temor al sistema, que es lo que le dije yo a usted, falta fiscales que se atrevan a ejercer imputaciones. Y como ya cogimos el discurso, el caballito de batalla, que falta policía judicial, los fiscales siempre te van a sacar esa excusa. No tenemos investigadores, y si no tenemos investigadores no podemos hacer imputación. Entonces en todo el país yo trato de voltear el discurso. Bueno, haga imputaciones. Usted me puede sacar la excusa a mí de que falta policía judicial cuando ya usted haya hecho las imputaciones que la policía judicial le fabricó, les hizo, se las preparó. Cuando usted haya agotado todas esas imputaciones y ya no pueda hacer más imputaciones, le acepto que me diga que falta policía judicial. De lo contrario, no. Entonces, si miran las cifras, y vamos a utilizar Cali, nosotros tenemos 65.000 investigaciones activas. ¿Son?
¿De qué? ¿Desde qué año se
desde la implementación del sistema.
Ah.
65.000 investigaciones activas. De las 65.000 investigaciones activas, tenemos casi 50.000 en integración. Es decir, allí. Y las otras son, el otro número es un 95% son de flagrancia. Y el que es producto de la propia investigación es un 5%. Entonces, claro, aquí también tenemos que meter las cifras de conciliación que nos permite el sistema, que es otra, ya, otra causa, o otra, otro género de delitos.
Y otra forma de salida también.
Eso, otra, es bastante alta. Pero sin duda alguna, nos falta mucho, sobre todo en Cali. Nos falta mucho, nos falta más preparación, nos falta... Yo siempre le he hecho la culpa a la, primero la preparación. Porque cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. Cuando uno tiene el conocimiento para hacerlas, lo hace.
Víctor, ¿y qué otros factores ha visto así, ya que ha tenido esa experiencia, digamos, de ser como pionero en varias regiones, que pueda decir, esto ha sido grave en varias partes, que esto genera impunidad?
Es normal. Es decir, lo que te estoy diciendo es una causa común.
Sí. ¿Qué otros elementos podrían ser así?
¿Qué otros elementos? Grave. Grave, grave, grave. La indiferencia ante la administración de justicia.
El temor. ¿Por parte de quién?
De la población. De la población. El temor. Y un temor que es fundado por un pasado oscuro que hemos tenido. Ya nosotros hemos progresado, ya la policía ha progresado, pero la gente todavía sigue con ese temor. La gente todavía sigue en esa apatía frente a la administración. Creen que las denuncias no van a ningún lado. Es un problema grave. Otro problema gravísimo es que afecta la pulcritud de las entidades, es la muy mala remuneración de los fiscales. Y de los investigadores. Es algo gravísimo. Yo tuve la oportunidad también de participar en la implementación de la carrera administrativa. Yo decía, ¿cómo le vamos a pedir a la fiscalía que entre el mejor médico del país a su labor, o el mejor genetista del país? Porque eso es lo que busca la carrera administrativa, que entre los mejores. ¿Cómo le vamos a pedir eso si el salario es de 2 millones de pesos? ¿Qué genetista va a querer ingresar al cuerpo técnico de investigaciones, a la Fiscalía General, a que le paguen 2 millones de pesos? ¿Quién se va a someter a un concurso, a un examen, a una cantidad de cosas por ese salario? Lo mismo el balístico, lo mismo el químico, todos los peritos, ¿no? Y eso sin duda alguna afecta a la administración de justicia, porque sobre todo en el sistema acusatorio, cada vez que uno tenga que acreditar el perito, cada vez que uno tenga que acreditar el testigo, tiene que acreditarlo y tiene que mostrar sus credenciales. ¿Cómo lo hacemos enfrentándonos a unos pools de abogados con toda una infraestructura científica que está súper acreditada? Entonces eso afecta también.
Interesante, doctor. ¿Qué, desde su amplia experiencia, qué buenas prácticas o malas experiencias ha visto de lucha contra impunidad que hayan generado impunidad? ¿Buenas para reducirlas o malas que hayan podido generar impunidad?
¿Ya? Buenas prácticas, hay buenas prácticas, que es darle prioridad. Las buenas que nosotros o que hemos implementado son
darle prioridad con policía judicial a lo que más le interesa a la ciudadanía, por ejemplo administración pública, pero no es darle prioridad al caso de administración pública hace 10 años, no, darle prioridad al caso de administración pública actual, que es el que genera la sensación en la gente que la cosa está cambiando. Se priorizan los casos. Buenas prácticas es hacerle un control de proceso con policía judicial y con los fiscales, hacer actas de esos controles. Buena práctica es una comunidad que se ha generado entre las diferentes instituciones como SIJIN, DIJIN, CTI, Fiscalía, en búsqueda de ello. Y además, la participación de los medios de comunicación. El mismo sistema, la característica que sea oral, público, hace que el mismo sistema se blinde contra la corrupción. Es más fácil ser corrupto solo en tu escritorio sacando una decisión escrita que decirlo públicamente ante los medios de comunicación.
Es una forma de control social.
Eso, sin duda alguna, es ha generado el sistema. Mala práctica es el afán de los positivos, el afán de los resultados.
Eso que me comentaba, archivar, por ejemplo.
Claro, o de la policía hacer malos procedimientos y darle la apariencia de legales y cuando llegan los juicios se caen. Eso se convierte en una mala práctica por parte de la policía judicial. Los fiscales, mala práctica es el abuso de esa posibilidad del archivo.
En casos de violaciones graves de los derechos humanos o infracciones al DIH, digamos, ¿qué recomendaciones uno podría dar?
Ahí también veo, hay unos tropiezos que se han presentado, no aquí, pero sí en muchas otras regiones, que es la falta de colaboración, no de los altos mandos militares, sino de la base en esas investigaciones. Se tornan renuentes, molestos, porque uno va, pide información. Eso es una mala práctica, sin duda alguna. El compromiso de la comandancia es total, pero de ahí hacia abajo hay que, todavía se les tiene que inculcar a la base lo que es el discurso de los derechos humanos, del sistema nacional humanitario, de meterles en la mente que los problemas son personales más no institucionales, los errores son de la persona más no de la institución. Cuando ellos aprendan a ver eso, sin duda alguna el ejército o la policía va a aumentar. Va a aumentar su buen nombre, va a aumentar su credibilidad, pero eso todavía falta mucho.
¿Usted cree que esas unidades de denuncia de derechos humanos al interior de los batallones en algunas regiones pueda ser una buena práctica, digamos, para reducir casos?
Sí, es una buena práctica, pero yo que he visitado siempre veo que tiene un abogado y el abogado es un abogado recién salido de la facultad, o un abogado de ellos mismos, un oficial que es abogado, y eso, la formación militar es más fuerte que cualquier otra formación. Entonces yo creo que ellos, lo que he intentado hacer aquí en el Valle, por ejemplo, darle mis teléfonos a la gente y decirle a los oficiales, decirle cualquier duda, cualquier problema que tengan, llámenme, yo los asesoro, yo les trato de decir las cosas. Creo que hay que ayudar más a las fuerzas militares en ese aspecto, aunque se ha progresado, lo que uno no tiene idea.
sea, lo que ya nuestras fuerzas militares no son las de antes, hasta en la misma forma de hablar, en la misma forma de temas a tratar, ya el cambio se nota.
Doctor, finalmente, ¿qué otras recomendaciones podría darle a este estudio para que a su vez nosotros podamos transmitir a las instituciones con las que vamos a impartir este informe, digamos, en aras de la reducción de impunidades, especialmente en delitos asociados al conflicto armado?
Hay una buena práctica que se me había olvidado, que fue el convenio que se hizo Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación, que cualquier muerte en combate o cualquier muerto por alguna actividad donde esté vinculado las fuerzas militares, la toma la Fiscalía.
¿Eso fue algún protocolo que se generó?
O... se hizo el convenio y se establecieron los protocolos. O sea, solo va a conocer la justicia penal militar cuando la Fiscalía determine que es un caso propio de la justicia penal militar. Uh-huh. ¿Sí? Es una muy buena práctica. Hay que estar más encima de fiscales porque nuestra condición humana nos lleva a no trabajar o a querer hacer las cosas fáciles. Entonces uno viene, recibe 2-3 entrevistas y la pasa una vez a la penal militar, y después que uno se da cuenta, vea el error que cometimos. Tenemos que revisar, tendrían que revisar ustedes la justicia penal militar, la capacitación de sus jueces, la forma de comunicaciones o los canales de comunicación entre esa justicia y la fiscalía tienen que ser más fluidos. Nosotros no somos enemigos de ellos, como muchas veces nos lo hacen ver. Simplemente nosotros estamos en la obligación de la verdad. Hay que revisar ese tema, hay que revisar. Ustedes harían una gran labor si logran establecer controles a la carrera administrativa de la Fiscalía. Sí, porque si no, la carrera administrativa de la Fiscalía se convierte en el mecanismo para perpetuar la ineptitud. Esos fiscales que están allí hay que hacerles buenos controles. Controles en conocimiento, en eficacia, en eficiencia, que esos controles obliguen a ejercer la función de fiscal al 100%. Uh-huh. Es algo que ayudaría mucho, porque si no la carrera administrativa no contribuye al cambio generacional que yo te hablé, o al cambio de pensamiento de que tanto demanda la administración de justicia, sino que simplemente se va a convertir en perpetuar a la gente que no le gusta trabajar. Si tú miras todo lo que está en carrera, yo que he tenido la experiencia, como te dije, todas las personas, los que menos trabajan son los de carrera administrativa, porque son los que tienen un blindaje, los que se le pueden parar enfrente al jefe y decirle: no trabajo y haz lo que quieras porque yo estoy en carrera administrativa. Y uno va a calificar, y el que califica es el jefe de la unidad, y es el amigo, y es el que ha compartido toda la vida con ellos, y siempre los vas a ver con calificaciones de 9 sobre 10, con calificaciones perfectas, cuando en realidad son pésimos funcionarios. Entonces hay que revisar esos controles de la carrera administrativa, y hay que sin duda alguna hay que revisar la policía judicial, porque son, sobre todo en estos manejos de la escena propias de delitos contra derechos humanos, derecho internacional humanitario, que el sobre todo en aquellas zonas de conflicto, aquellas zonas de conflicto muy complicadas.
Bueno, doctor, pues muy agradecido por su tiempo, no, por sus respuestas. De nuevo.